Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Este es el último programa de la sexta temporada del Café del Alzheimer. Espero que en septiembre, como es habitual, pues estemos otra vez retomando este programa en nuestra séptima temporada. Las despedidas son siempre tristes, y más pues hoy que recientemente tenemos pues el cuerpo un poquillo chungo, diría yo, por llamarlo en un tono coloquial, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar poner un halo de esperanza e intentar pasar pues algunos malos momentos por encima. Les vamos a dejar con una canción de Kurzweil, Camino al infinito, que es a donde yo creo que va la enfermedad de Alzheimer, al infinito. No sabemos exactamente esto hasta dónde llegará. Y después de la canción, comenzamos con nuestro programa.
Camino infinito, la luz divina busco yo, para saber de mi existencia, estoy aquí, ¿por qué razón? Thank you.
Bien, pues después de esta canción Camino al Infinito, pues vamos a darle la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan. Tenemos a Raquel.
Hola.
A Paqui.
Hola, buenas tardes.
A Manoli.
Hola, buenas tardes.
Que viene dispuesta a hablar por los codos. Y a Ana.
Hola, buenas tardes.
Agradeceros, pues, sobre todo a Manoli y a Ana, pues vuestra presencia aquí, porque sabemos que no es fácil venir a la radio y hablar, porque, bueno, nos cuesta trabajo a los que ya hablamos mucho todos los días, pues a los que normalmente pues no tenéis hábito de estar aquí, pues por eso os lo agradecemos. Y bueno, vosotros no os preocupéis que esto es esto. Cuando yo os pregunte algo, pues es responder sinceramente, y muchas veces a algunas preguntas puedes responder con el corazón, si es como mejor se
la
habla,
mayoría
se corazón. Habla algunas veces y ya está, si salen, si no, no hay ningún problema. Bueno, pues como he dicho al principio del programa, este es el último programa de nuestra sexta temporada, y espero que veamos la séptima, pues seamos siete mesinos por lo menos, ¿no? Que la cosa está, sí, está difícil, la cosa está difícil, pero bueno, intentaremos llegar. Y hoy pues viene todo el mundo dispuesto aquí, todo el mundo viene con papeles, todo el mundo viene dispuesto aquí a leer algo, o sea, no sé, o sea, Manoli se ha traído una revista. Pero en fin, bueno, vamos a ir hablando un poquito de lo que nos trae en el programa. Y bueno, vamos a empezar con ellas, con Manoli y con Ana, que han sido pues dos personas, junto con Lucía,
sí,
que han hecho el curso de atención sociosanitaria, que es un ciclo formativo de grado medio en el Instituto Virgen de la Cabeza, o en el Instituto Viejo, como aquí lo conocemos. Y bueno, pues que al terminar pues pidieron hacer sus prácticas en la asociación, ¿no? Y yo me gustaría hacerle una pregunta, la conteste quien quiera. Yo sé que Manoli está dispuesta ya a ser la primera en decirlo. Lo conteste quien queráis de las dos. ¿Por qué pedir las prácticas en nuestra asociación?
Bueno, voy a hablar yo misma, Ana. Fue de una forma casi egoísta, porque mi padre padece Alzheimer, y para conocer más la enfermedad y conocer a los enfermos, pues decidí hacerla allí, y de esa manera ayudar a los enfermos y ayudar a ver a mi padre.
Y ayudarte a ti también.
Y a mí también, para saber cuidar lo mejor y aceptar la enfermedad de una forma más moderada y menos estresante.
Sí, sí, fue sí. Una manera de que te sirviera de práctica, sí, para lo que habías estudiado, y te sirviera de práctica para lo que tenías en casa.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues ha sido una... Yo no sé si ha acertado.
Sí, plenamente, plenamente.
La siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo ha sido vuestra experiencia en la asociación?
Bueno, pues mi experiencia ha sido estupenda, vamos, desde la acogida, que nos han acogido todo, el presidente, los trabajadores y los usuarios magníficamente han confiado en nosotros. Eso
no ha... ¿Tú no has dejado el currículum?
No.
No,
pues ya lo podría estar llevando.
Porque está haciendo propaganda, ¿eh?
Pues no lo he dejado aún, no lo he hecho, no me ha dado tiempo, ¿eh?
No, era una broma.
No, es la verdad, nos hemos sentido muy bien acogidas y arropadas, y la confianza que nos han mostrado nos hacía que estuviésemos deseando de llegar allí, y los fines de semana lo echáramos de menos. Bueno, y a la vez llevaba la práctica lo que aprendía cada día, así. llegaba y se lo hacía mi padre.
Por parte de los que estamos aquí, pues no es agradeceros esto que estáis diciendo, ¿no? Sino simplemente es que nos sentimos orgullosos, porque lo decimos muchas veces aquí en los programas, ¿no? Nosotros lo que intentamos transmitir allí es cariño, ¿eh? Porque, como dice una frase, el secreto está en los besos. Y entonces, dando cariño, lo único que puedes recibir es cariño,
lo que se
pero seguro que multiplicado.
Por supuesto.
Porque además, quienes te dan allí cariño no te lo dan con ningún interés.
Vaya.
Y si te lo dan con algún interés, es altísimo, por encima del bancario.
Sí.
Es altísimo, un interés
emocional, de corazón.
Que los réditos, como se dice, son muy superiores, incluso al interés nominal, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, esto nos llena de orgullo y de satisfacción, porque nosotros
recibimos allí muchísima gente, ya, de muchos cursos que ya se han hecho, que van, hacen prácticas, y bueno, tampoco, no queremos ni poner a unos más altos ni a otros, pero hay personas que dejan más huella que otras.
Ahí es que también anda mucha facilidad que nosotros nos mostremos tal y como somos.
Porque hay veces que llega gente que es más reacia, y hay una cosa, y lo digo aquí muy claramente, porque si por algo, por lo menos yo me caracterizo, es porque digo las cosas muy claras. Si no eres capaz de abrirte allí, te has equivocado de profesión.
Efectivamente.
Y eso, por desgracia, está ocurriendo mucho en la sanidad, en la atención a las personas dependientes. O sea, eso es un nicho de empleo y vamos allí. Pues si no tiene usted vocación, mejor que lo deje.
Es que claro, todo el mundo no está capacitado, y no me refiero capacitado a los estudios, sino a la emoción, a emocionalmente, a tratar con enfermos, y más con este tipo de enfermos. Y eso nosotros, pues muchas veces, de las personas que vienen de práctica, pues nos damos cuenta quién realmente puede ser vocacional y quién pues
lo hace por obligación.
Lo hace por obligación, exactamente.
No, nosotras las tres.
No, sí, somos.
No hace falta que.
Damos constancia de que ponéis todo el amor del mundo.
Mira,
nos ha gustado mucho, la verdad.
Nosotros, hay una cosa, vamos, lo digo porque no tiene tampoco nada del otro mundo, ¿no? A todo el mundo que va allí a hacer práctica le pedimos los currículos. Que lo deje a todos. Te aseguro. No voy a decir en qué montón está el vuestro ni en qué montón está el de otro, pero te aseguro que hay un montón de los que no vamos a llamar nunca. Pero no por nada, no porque hayan sido malos estudiantes o malas estudiantes, sino por la aptitud.
Y luego está el otro montón, porque tiene una actitud muy, muy, muy positiva. Entonces, es la diferencia.
Porque que no se lo olvide, lo digo por si no está escuchando a alguien. Nosotros, cuando estamos allí y estáis haciendo las prácticas, se os está estudiando.
Pues no se ha notado en absoluto.
Pues a vosotros y a todos se está estudiando. ¿Me comprendes? O sea, eso no va a influir en vuestra nota, porque vuestra nota es otra. Os la dan donde estudiáis y tal y cual.
Pero si en el montón donde va el currículum.
Para nosotros, nosotros estamos allí estudiando permanentemente a la gente que va. Porque lo que pretendemos es que cuando necesitemos personal,
saber a cuál escoger,
esté el personal que tiene que dar lo que nosotros pedimos.
Pues ha sido tan natural que nos sentíamos como en casa, vamos, es que ni nos sentíamos observadas, ni vigiladas, ni nada. Es más, a veces no habéis estado vosotros y con una confianza, digo,
pero es que sabes, es que está lo que pasa.
Tu padre,
sí.
Raquel, es que estaba tu padre y nos lo has dejado, nos lo has confiado con todo el cariño del mundo, como hemos dicho. Está Raquel ahí y no entra. Y qué alegría que confíen en nosotros,
por
¿no?
Por supuesto.
Pero, ¿sabes eso por qué? Es porque en esa observación que hacemos, pues vemos lo mismo que vemos cuando alguien finge. O sea, que está actuando, no está practicando.
Porque pueden actuar durante un tiempo.
Eso, pero siempre
tener en cuenta
esas cosas se ven.
Y con ellos menos todavía.
Que allí hay una psicóloga, y no es por nada, pero una psicóloga que está especializada en Alzheimer, porque desde que empezó a trabajar Natalia,
hace ya unos cuantos años,
empezó nuestra asociación y está con Alzheimer. Y claro, pues de eso sabe. ¿Y qué es lo que pasa? Pues luego hablamos, y esta cómo ha ido, y esta cómo no ha ido. ¿Por qué? Pues por eso, para ver en qué montón clasificamos a cada cual, porque es preferible no tener que decirle a nadie, tú no vales.
Simplemente se omite y ya está.
Ya está, y así está. Entonces, bueno, no sé si algún día descubriréis en qué montón he estado ahí. espero que eso pueda ocurrir, porque sería señal de que
la
asociación ha crecido más, de que a lo mejor ese proyecto que tenemos ahí y que está en el limbo de
una nube, está en una nube, estamos tirando de pato de lo para nosotros ya.
Ese día que ese proyecto saliese a la luz, pues vamos a necesitar mucho personal, y entonces, pues bueno, habrá que tirar de ese montón de los que hemos visto que valen para esto, porque hay que valer. Para esto hay que valer. No, vamos a ver, tú puedes ser experto en poner la mejor inyección del mundo, pero a lo mejor no sabes ponerla con cariño.
Sí. Y lo único que ellos notan es eso, el cariño que nosotros le transmitimos.
Cariño, cualquier cosa. Tocarle el brazo.
el contacto.
A mí hasta me dicen algunas veces cuando lo llevo a su casa preciosa. Eso sí, otro día ni me habla. Pero el otro día, precioso.
Precioso.
A ver, pero además sí con
ganas, energía, ¿no? Con energía.
Bueno, eso te llega al corazón. Lo otro...
Tu padre, no. Raquel, me dijo el último día que le di un beso a todos, porque yo siempre le doy un beso a todos. ¡Qué cariño es! Sí. En mi casa no opinan lo mismo, pero yo con las personas mayores y con los niños... Es que no...
Son más débiles. Son más débiles.
Esto ya un poquillo... Entra un poco más en el plan emocional, ¿no? O sea, vosotras, ¿qué sensaciones? ¿Qué sensaciones habéis tenido allí? Bueno, a nivel de vivencia personal, en el trato con... No con nosotros, que nosotros somos los menos importantes allí, con ellos, con las personas que tenemos en la asociación, y que, bueno, pues había estado quizás mucho más, aunque nosotros estábamos allí, pero con quien más había estado ha sido con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué os queda? O sea, ¿qué os queda dentro?
A mí me ha quedado el corazón lleno de emociones. Y además me ha servido para no ver la enfermedad tan traumatizante y tan triste como la veía yo antes. Porque antes de conocer la asociación, solamente nombrar la enfermedad y acordarme de mi padre me hacía llorar. Y ahora, pues, voy viendo los avances de mi padre por adelantado y no me extraño. Sé que es un pasito más que va sucediendo.
Una vez más prisa.
Claro, es que es familiarizarte con la enfermedad.
Sí, y como he visto de todos los estadios, hemos visto de todo. Sí. Pues, para mí ha sido súper enriquecedor.
Es que lo importante de esto es coger el toro por los cuernos, nunca mejor
aceptarla,
dicho.
Aceptarla.
Sí. Ha sido una aceptarla.
Entenderla y saber, sí, pues, lo que tú dices, los pasos que más o menos, aunque todos los casos son diferentes, sí, y la evolución es diferente, pero por lo menos sabes por dónde van las cosas.
Sí. Y no te
pilla
de golpe.
Exactamente, no te pilla de sorpresa, no te agobia.
Y sabes
cómo
actuar.
Exacto.
Y tú también sabes cómo tienes que actuar, sí, en tu propia casa.
Porque seguro que algunos conceptos que tenías se te han cambiado.
Sí.
¿Eh? Donde pensabas que a lo mejor, pues no sé, irritarte.
Ya no me irrito, ¿no?
Claro,
exacto, porque yo nunca me he irritado.
No, me refiero a irritarte, pues no sé, de impotencia, de tal y yo. Y cuando ahora probablemente has comprendido que no tenía solución irritarte, uh-huh, y cogiéndolo por el otro lado, pues es más gratificante, porque va asumiendo cosas que te hacen ver, bueno, pues que, a ver, lo que no tiene solución, no la tiene. Pero
además yo he visto,
hay que llevarlo lo mejor posible.
Sí, yo he visto que también tienen momentos muy felices estas personas. Yo, pues digo, mira, está en su momento feliz, porque son como niños que van desaprendiendo, pero hay momentos que no sufren. A veces se dan cuenta, a veces no se dan cuenta, y cualquier cosita, sacan la sonrisa,
sí,
juegan, tratan... que son felices también.
Pero también te digo que si el familiar acepta su enfermedad, le ayuda a ser felices a ellos. Eso. Pero si tú no la aceptas, pues no te parece lógico lo que está haciendo.
Claro. Y
no
se lo recrimina.
Se lo recrimina, claro. Y entonces cuando ellos ven que tú entran le estás haciendo algo mal.
Ellos entran, sí, en más conflicto con ellos mismos.
Siempre decimos nosotros que es muy importante el cuidado, que tiene que estar cuidado. Si es que, como no se va por dónde llevar esto...
Es muy duro,
no, es muy duro, porque ya es duro en sí la enfermedad de tu padre o de tu madre, ¿no? Y que tengas que vivir con eso. Y por eso es aceptarlo. Y ves que es un cambio en tu vida que durará por una X de años y punto.
Bueno, hay veces que dura mucho, hay otras veces que dura poco. Eso no, nunca se sabe. Pero lo que sí es necesario es prepararte. Sí. Prepararte porque, como no sabes lo que va a durar...
La evolución...
Y la evolución no sabes cómo va a ir, porque hay veces que, bueno, que la evolución se estabiliza y no evoluciona ni para adelante ni para atrás. Pero hay otras veces que, bueno, que o tiene cambios repentinos de la noche a la mañana y te queda a cuadro. ¿Qué es lo que ocurre? Si está un poco
preparado.
Por eso muchas veces aquí nos duele la boca de decir a los cuidadores que bueno, que cuando tienen un enfermo o una persona, vamos a intentar a ver si a partir del próxima temporada no hablamos de enfermos,
sino de personas con Alzheimer,
porque además por eso hemos cambiado el nombre a nuestra asociación, ¿eh? Que ya a partir de septiembre ya diremos cuál es el nuevo nombre, ¿no? Porque la CEAFA pues decidió quitar la palabra enfermo y poner persona, porque sí. dignificaba más
sí.
a quien padecía la enfermedad.
Ante todo son personas.
Entonces, pues nosotros queremos, lo que pasa, claro, tienes que acostumbrarte. Donde has estado tanto tiempo
enfermo de Alzheimer,
pues acostumbrarte ahora
a personas con Alzheimer
u otras demencias, pues te va a costar un trabajillo, pero lo conseguiremos. Sí, sí. Lo mismo que otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es que estamos hablando de eso, de personas. Y los cuidadores también son personas. Aunque algunos se crean que son dioses o diosas. No, pues son personas lo mismo, de carne y hueso, y que tienen su altibajo. Y aquí, pues en la asociación, en primer lugar, porque hay otros con los que puedes hablar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque hay profesionales que te pueden ayudar. Porque lo lamentable es que haya ayudas disponibles y no se utilice.
Eso es lo malo, sí.
Eso es lo lamentable de...
Y se crean que a ellos mismos lo saben hacer mejor que nadie.
De todas estas cosas. Y no muchas veces descubren... Bueno, tú lo estás diciendo. No te lo estamos diciendo a los demás. Tú lo estás diciendo, que has descubierto que... Pues imagínate cuánta gente hay que se está perdiendo descubrir eso.
Un ejemplo. En el primer curso, Manoli recordará, nos pusieron la película ¿Y tú quién eres? Uh-huh. Y el proceso de cómo iba...
Aunque esa no es... Bueno, es una película, pero no es quizá la
mejor reflejo,
pero tiene su...
Como estábamos empezando a conocer la enfermedad y eso, yo cuando llegó el momento que dijo a su nieta que tanto la quería, ¿y tú quién eres? Yo lloré, vamos, como una magdalena. Digo, como cuando yo viva eso, me muero.
Llorará y seguirá luego adelante.
Pues no me he muerto.
No.
Mi padre comentó hace poco a un hermano suyo que no tenía hijos. Digo, no importa. Hoy dice que no tiene hijos y mañana
quiere, reconoce
a todo el mundo que estoy guapísima.
Pero ¿a qué te va a querer? Te va a querer porque va a ser otra persona para él que tú la estás cuidando.
Pero,
y
no te va a identificar como su hija, pero sí como una persona por la que siente mucho cariño y a la que está atada.
Pero no, exactamente.
Y le da alegría verte.
Porque has descubierto... los síntomas de la enfermedad.
Ya no me van a extrañar.
La enfermedad da lugar a estas cosas. Entonces, a ti ya eso no te va a extrañar. Claro. Porque además, también hay una cosa que está clara. No te preocupes que habrá momentos que sí sabes que eres tu hija.
Sí, sí. Eso
probablemente no sepa explicártelo ya. Sí, no cuando lleguen esos momentos. Pero tú no te preocupes que habrá momentos que lo sabrás. Eso te lo puedo dar fe yo también. Aunque no hable, aunque simplemente muchas veces con la mirada.
Oí lo que hablan con los ojos. Eso también podemos dar fe. Que hablan con los ojos.
Con la mirada muchas
con
veces.
La mirada,
con la mirada y con la sonrisa, sí. Con la boca.
Sí,
no han dicho miles de cosas.
Mucho.
Sí.
Decíamos, ¿cómo hablan? No necesitan a veces la voz para decirnos los sentimientos que tienen. Porque además, y vosotros sabéis más que nosotras, los sentimientos es lo que nunca van a olvidar, ¿verdad?
Es que hay un sentimiento que es el más grande del mundo.
Y las emociones.
Que es
el amor.
El cariño,
la ternura, las
caricias. Eso no se pierde nunca. Y si lo cultivas, como es lo que aquí hacemos, no lo pierdes nunca. Al revés, hay veces que hasta se engrandece. Pues eso, quien se encierra en sí mismo se lo está perdiendo.
Sí.
Nosotros decimos que no es lo mismo tener a un familiar o una persona con Alzheimer el máximo tiempo disfrutando, fíjate lo que estoy diciendo, disfrutando mutuamente, tú de él o de ella y ella de ti o al de ti, que tenerlo sentado en un sillón
viendo la tele.
No, mirando la tele.
Ni siquiera mirando solamente algo. Mirando.
Llega un momento que tampoco
está mirando al frente y ya está.
Es una pena, se lo están perdiendo. Yo lo digo, porque yo
pues
digo,
aquí llevamos 6 años diciendo eso.
Pues vamos, que yo lo digo, quiero disfrutar plenamente de lo que me quede de mi padre, del tiempo que me quede de mi padre. Porque lo he visto ahí en la asociación, por suerte o por desgracia lo hemos visto, y podemos decir que hemos disfrutado mucho de esos momentos.
Más que se disfruta
y
mucho
nos van a
con
quedar
ella.
Para siempre.
Sí.
Bueno, pues te ha llegado el momento. Yo sé que Manoli te quería quitar el puesto, pero tú has insistido en que no, en que eras tú la que lo iba a hacer. Bueno, es que Ana, pues, quiere leernos algo. Entonces yo no voy a explicar nada, ni enrollarme, nada. Simplemente pues que ella lo explique, creo que es una poesía, pero que ella lo explique cómo ha surgido eso y que la lea.
Bueno, pues haciendo las prácticas en el centro, Pues mi proyecto lo hice también como natural sobre musicoterapia en el Alzheimer y empecé a investigar, buscar libros, vamos, que sabes, no sé nada, pero he buscado todo lo que hay por ahí. Y en un
eso libro, es lo más importante.
En un libro, curiosamente, indagando, encontré esta poesía y dije, esta es la mía. Y es que se me vino a la mente, si mi padre me lo pudiese decir, me la diría. Lo sé.
Aquí va. ¿Léela?
Se llama Por favor, tócame. ¿Ya? Si soy tu bebé, tócame. Necesito tanto que me toques. No te limites a lavarme, cambiarme los pañales y alimentarme. Tu caricia relajante y suave expresa seguridad y amor. Si soy tu niño, tócame. Aunque yo me resista y aleje, persiste, encuentra la manera de satisfacer mis necesidades. El abrazo que me das por las noches endulza más mis sueños. La forma en que me tocas por el día me dicen cómo te sientes. Si soy tu adolescente, tócame. No creas que porque sea casi un adulto, no necesito saber que aún me cuidas. Necesito tus brazos cariñosos y tu voz llena de ternura. Cuando el camino se vuelve duro, el niño que hay en mí te necesita. Si soy tu hijo adulto, tócame. Aún necesito que me abracen mamá y papá cuando me siento triste. Como padre que soy, mi visión ha cambiado y aún valoro más la caricia. Si soy tu padre anciano, tócame, como me acariciaban cuando era pequeño. Coge mi mano, siéntate cerca de mí y dame tu fuerza. Y calienta mi cuerpo cansado con tu proximidad. Mi piel está arrugada, pero goza cuando es acariciada. No tengas temor, solo tócame.
Bueno, pues ha sido muy, muy emotiva y además, bueno, pues tú que la has adaptado a tus circunstancias, me vas a quitar el puesto aquí.
No.
Sé que vas a tener que venir todos los programas de final tu la poesía, ¿no?
Yo no hago intrusismo laboral.
No, yo ya me estoy poniendo aquí muy visto leyendo.
No, pero hombre, si le da un respiro también, y luego también te serviría a ti.
Un descanso de vez en cuando, viene, lee alguna y no pasa absolutamente nada. Me la vas a dejar,
Sí.
Porque si algún día podemos sacar el libro ese que llevamos soñando con él, la poesía del café del Alzheimer, pues la vamos a incluir en el libro. Bueno, pues solamente voy a dar unas pequeñas informaciones y vamos a hacer nuestro habitual descanso. Decir, pues, que como todo el mundo, nosotros también nos apuntamos a las redes sociales y entonces pues estamos en Facebook. Próximamente vamos a estar también en Twitter y en Twenty, pero ahora mismo en Facebook. Quien quiera localizarnos en Facebook, con que escriba en el navegador de Facebook Alzheimer Andújar o AFA Andújar, le salimos. Y bueno, pues ahí verá que hay información, verá que la gente pues hace cositas, comenta, y bueno, pues como lo que pasa en las redes sociales. Y también, bueno, la COFEAFA, que ha tenido recientemente pues cambio de junta directiva, ahora son otras personas las que dirigen la Confederación Andaluza, pues tiene un blog en internet cuya dirección es http://confeafa.blogspot.com. Y vamos a dar nuestro descanso habitual para tomarnos nuestro cafelito y que esta casa pues ponga su spot publicitario. Volvemos en 5 minutos.
Adquirir una vivienda sigue siendo una buena inversión, y más si la oferta es excepcional por inmejorable. Escuche. Promociones Miguel Girón Sociedad Limitada tiene a la venta las últimas viviendas llave en mano totalmente terminadas en Avenida Blas Infante, una de las mejores zonas de Andújar, con hipoteca concedida y a precios muy reducidos, en el que está incluida la cochera cerrada. Al mismo tiempo, pone a la venta una próxima construcción de 21 viviendas de renta libre en calle San Vicente de Paúl junto al Instituto Jándula, con 2 y 3 dormitorios y excelentes calidades, grandes facilidades de pago y con la plaza de garaje incluida en el precio. No deje escapar estas grandes oportunidades. Infórmese en las oficinas de Promociones Miguel Girón Sociedad Limitada, en calle Isidoro Miñón, número 8 de Andújar, junto a Más y Más. Teléfono 953 50 50 28.
Tintrería. Lavandería Presto le limpia toda su ropa por menos de lo que se imagina. Limpieza de trajes de novia y de regalo, la limpieza del traje del novio. Por la limpieza de dos trajes de caballero, un portatrajes de regalo. Lleve su edredón a Presto y llévese una funda de regalo. También limpieza de trajes de comunión. Tintorería Presto es especialista en trajes de flamenca, en el encerado y limpieza de barbur y máxima calidad en limpieza de toldos de carreta, con servicio de guardarropa gratis. Presto es su tintorería, en calle Los Hornos 38 de Andújar, teléfono 953-51-3415, en Marmolejo punto de recogida Autoservicio Godoy, en Avenida del Barco 99, y en Arjonilla Comercial La Morenita, en calle Lope de Vega 6. Más de 6.000 clientes satisfechos en Andújar y comarca avalan su servicio. Presto, su tintorería de confianza.
Una gran oportunidad de negocio llega a Andújar y comarca. Ciudad Descuentos propone a comerciantes y clientes la oportunidad de aprovecharse de una innovadora y cómoda forma de ahorrar. Para el comerciante, porque tiene la oportunidad de mostrar sus artículos y sus campañas a los compradores a través de Internet. Para los compradores, porque gracias a la tarjeta gratuita que recibirán cuando se registren, podrán aprovecharse de las ofertas y descuentos de los comercios adheridos a esta nueva forma de comprar y de vender. Regístrense gratis y recibirán la tarjeta en casa y podrán comenzar a disfrutar de los grandes descuentos de los comercios de nuestra ciudad y de la comarca. Es una fórmula segura, sencilla y que aporta solo beneficios para los comerciantes y sus clientes. Entre en www.ciudaddescuentos.es o llame al teléfono 902-109-791 y únanse a lo que sin duda es una revolución comercial que se implanta en Andújar y su comarca.
Este viernes, segunda fiesta aniversario de Restaurante La Cañá, con la inauguración de su cocedero de mariscos. Los clientes serán invitados a una mariscada anticrisis y el sábado a espetos de sardina. Todo ello amenizado por orquesta y gran espectáculos de magia e ilusionismo. Y durante estos dos días, menú especial para niños a solo 3 euros, con gran animación infantil, maquillaje, juegos y castillo gigante. Restaurante La Cañá, con amplios aparcamientos en el kilómetro 2 de la carretera de la Virgen. Teléfono 953-511530. Andújar.
Artesanías Molina son especialistas en lápidas. Tienen experiencia en el sector de 35 años y nos ofrecen lápidas a la vista en sus tres exposiciones y las vende directamente. Vamos, que no lo hace a través de tanatorios. Ni comisionistas ni representantes de compañías de seguros. Pues que así nos ahorramos entre un 20 y un 40% en el precio final, que está muy bien. También nos informan de que si somos beneficiarios de un seguro de difuntos, de un seguro de decesos, vamos, nuestra compañía, cualquiera que sea, tiene que darnos libertad para pedir presupuesto donde nos apetezca y así poder comparar la diferencia de precios. Así que ya lo sabes, antes de decidirte, una visita a Artesanías Molina, en Carrera de la Virgen, números 33, 48 y 52. Su teléfono es el 953 50 24 56, aquí en Andújar. Artesanías Molina, garantía y seriedad.
La Asociación Radio Taxi de Andújar pide disculpas por problemas técnicos acaecidos durante la noche del viernes 1 de julio, debido a causas ajenas a la asociación. Ya subsanado dicho problema, Radio Taxi le recuerda que si en cualquier momento necesita de sus servicios, puede ponerse en contacto a través del 953 50 50 50 a cualquier hora y cualquier día del año. Radio Taxi agradece la confianza de sus clientes. Recuerda este teléfono, 953 50 50 50. Radio Taxi, servicio y profesionalidad a un módico precio. 953 50 50 50.
...953-51-9209... Este es el teléfono del Alzheimer. Si nos necesita, llámanos. 953-51-9209. Bueno, y hoy esto no paro yo de tener sorpresas aquí. Ana traía algo escrito, ahora resulta que Paqui también traía algo escrito. Al final el único que traía un montón de cosas escritas, que era yo, y no lo voy a leer nunca. Bueno, pues, a ver, venga, bueno, te ha tocado.
Me ha tocado. Bueno, pues yo solamente quería dedicar unas palabras a un usuario nuestro. Y a ti, Manoli, si nos estás escuchando, que me dijiste que sí, que hoy que sí. Pues solamente decirte que cuando viniste a la asociación, pues nosotros te dijimos que tendrías que aprender a ser paciente, a tener mucha paciencia, porque iba a ser una cosa larga, y por desgracia no ha sido, pero ahora lo que sí te decimos desde la asociación es que aprendas a reinventarte otra vida y a ser tranquila y a vivir tranquilamente. Pues yo quería decir estas palabras. Buenos días, César. Así es como te saludábamos todas las mañanas Raquel y yo. Desde que llegaste a la asociación, empezaste a formar parte de nuestras vidas. Nos cautivaste con esos ojos tan azules y esa tímida sonrisa. Aprendimos a cambiar contigo cada día. Siempre estarás en nuestro corazón y sobre todo en nuestros recuerdos. Hoy no habrá un hasta mañana, sino un hasta la vista, César. Es todo.
Bueno, pues...
Es que cuesta trabajillo, hay días
la
que,
la verdad que, no,
que se hace duro.
Mira que yo que hablo, me ha dejado
sin... Hay días que se quedan muchas cosas mal en tintero, que ya pues son cosas
palabras.
También de cada uno de los que estamos aquí, de los cinco que estamos, pues cada uno compartirá conmigo lo que he dicho aquí y tendrán otras cosas también que decir, ¿no? Y se los tienen.
Sí, bueno, o sea, normalmente sí. Lo que pasa es que hay personas que... Nosotros los tratamos a todos igual, ¿no? Pero hay personas que te dejan más huella. Yo no le intento buscar la razón, ¿no? Por alguna razón, la que sea, pues no la sé. Tampoco me voy a perder el tiempo en averiguarla, porque no me interesa perder el tiempo en averiguar eso. Pero hay personas que te dejan una huella, más huella, o una huella distinta a la que te dejan otra. Y no quiere decir que por eso que hará a unos más o que hará a otros menos, los traten mejor. No, tratamos a todo el mundo igual, pero bueno, claro, como cada uno somos distintos, como esta maldita enfermedad es distinta también en cada uno, pues los sentimientos que cada uno te produce también son distintos. Unos son de una manera y otros son de otra. Uno lo sientes de una manera y otros de otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues a César, pues quizás lo hemos sentido todos de otra manera distinta. Pues no sé si es por su juventud con respecto a los demás, pues por su manera de ser, aunque descubras cómo son las personas en cualquier tipo de circunstancia.
Yo sí te hablaba con los ojos, como dices tú.
Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues
la sonrisa.
Demuestra los sentimientos, se demuestran de muchas maneras, ¿no? Y bueno, cada uno pues lo vivimos interiormente. Hay veces que se pueden exteriorizar y otras veces pues no. Tanto de una manera como de otra, ahí queda. Siempre, cada uno que nos deja siempre va dejando una huella. En un rinconcito. No sé en qué parte de nuestro alma o de nuestro corazón estará ese rinconcito. Algún día a lo mejor lo descubriremos y podremos volver a tener una conversación, aunque solo sea con la mirada, con todo ello. Bueno, pues vamos a seguir con la dinámica de nuestro programa, y yo me gustaría para todos, cada cual desde, porque prácticamente, bueno, no sé si Manoli tiene algún familiar, me refiero que todos los que estamos aquí pues estamos involucrados en esto porque tenemos algún familiar, y te puede involucrar de otras maneras, pero los que estamos aquí, pues o lo hemos tenido o lo tenemos, ¿no? Y yo me gustaría una profunda reflexión, ¿no? Que hiciéramos cada cual. ¿Qué pensáis del Alzheimer o de la demencia?
Una gran incógnita.
Yo más vale que no lo diga.
Yo tengo una frase: son ladrones de recuerdo.
Pues sí.
Yo pienso muchas veces, estará pensando él, esto que creen que no lo entiendo, que me tratan como un niño a veces.
Al principio puede,
sí.
Luego ya, por suerte, por desgracia, porque la enfermedad va adelante, pero luego por suerte para ti,
sí, ¿no?
Yo creo que ya no lo piensa, entonces yo creo que
incluso hay un tramo de la enfermedad que piensan, esto no me entiende.
Y eso, como diciendo, yo creo que, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me tratan así?
Sí, sí, me traes como un tonto. Yo ya es un inútil, ya no valgo para nada.
Antes cuando has dicho, lo que pasa es que no te quería romper la dinámica y tal, cuando has dicho, no sé, son como niños y tal, igual. Sí. Es que no son como niños.
Son niñas.
No, son adultos. Ni sienten como niños, ni piensan como niños. O sea, quitarlo eso de la cabeza.
Sí, ¿no?
No tiene nada que ver con un niño. Nada. O sea, aunque nosotros le digamos nuestros niños, nuestras cosas, pero eso se lo decimos en un plan coloquial. Pero olvidaros, no piensan como niños, son adultos. Y esas reacciones que puedan tener y tal y que cual, si lo analizáis fríamente, no las encontraréis en ningún niño.
Sí, algunas sí. Sí, cállate.
No.
Hay algunas fases que ve algo. Comportamiento.
Pero ese comportamiento también lo podemos tener nosotros
pero estando ese fruto de bien. Imaginación.
Yo no digo que se comporten, pero por ejemplo, el hecho de que ya con un niño verdaderamente se ponga a discutir o dame el juguete que es mío y es tuyo, ahí en ese momento sí piensa.
Si es como un
niño, porque hablar no te va a hablar como un niño, desde luego no va a hacer el mismo. La importancia que le da un niño a una cosa,
pero
se la va a dar a esa persona.
Tú lo mismo
pero
lo has dicho,
momento que
has
pensado
un juguete.
A
lo mejor si le diera con una sartén, tendría la misma actitud. Y un niño normalmente no juega con una sartén, ¿me explico?
Sí, ya.
Entonces, o sea, lo que pasa,
una cosa,
eso, ¿no? Eso creo que está en nuestro subconsciente. Y muchas veces el error al tratarlo viene por ahí, porque queremos compararlos con un niño. Y no son niños, ni niñas.
No, pero también muchas veces el error también viene en que queremos hacerle entender las cosas y entonces ahí sí que
vamos, es que ese es mayor error, que le hace entender las cosas como si no tuvieran ningún tipo de deterioro.
Que un niño o un adulto, no, es que queremos que no entienda y lo que primero tenemos que reconocer es que es imposible probablemente que no entienda. Le hablemos como un niño o como un adulto. Entonces eso no tiene que ver, pero muchas veces los errores vienen a que creemos y queremos tratarlos como un niño. Y no son niños.
No.
Y no son niños. Que coloquialmente, insisto, pues le digamos nuestros niños o tal y igual, eso no tiene que ver nada, pero no son niños. Eso segurísimo. Segurísimo. Y cometemos ese error. Todos.
Claro.
Todos. De intentar algunas veces tratarlos como niños. ¿Por qué no? Entonces, si tú analizas muchas veces cosas que has hecho pensando precisamente eso, verás que estás en un craso error. Verás que. Y lo puedes seguir haciendo lo mismo, pero cambiando un poquillo, algunas veces el tono.
Sí.
Porque llega un momento que a ellos les da igual que le hable un poquillo más alto, un poquillo más bajo, muy finoli o no finoli, porque no te van a entender. Pero hay muchas veces que están en una fase que todavía te entienden muchas cosas. Y entonces, la pregunta, ¿y esto qué empezará? Porque lo piensa.
Sí.
Que soy tonto.
Que ya no valgo para nada.
Sí.
Me tratan como un inútil.
Pero es por eso también, porque el cuidador y el familiar no sabe tampoco nada de la enfermedad.
No, y porque
entonces
vamos
no
a ver.
Sabe cómo actuar.
No, y aparte, porque hay veces no es que lo trates como un inútil o como que esté tonto, pero no le puedes dar ya a lo mejor ciertas responsabilidades.
Sí.
No, o tienes que. Y se enfadan. Pues, jolines, ¿por qué no? Pues porque no.
Pero muchas veces esos avances que va teniendo la enfermedad y tal y igual, si te encuentras solo o sola, si no pides ayuda a nadie, es muy difícil llevarlo.
Sí.
Porque
por supuesto.
Sabemos personas que en nuestra asociación hemos tenido algún caso de personas que han llegado, ¿qué hago con mi padre? Que sigue conduciendo.
Sí.
Bueno, pues hasta para eso tenemos un pequeño librito allí para que pues cómo, pero es que eso no es llegar y decir, es que eso lleva su tiempo, como todas las cosas, pero para eso, pues tienes que procurar que te ayude alguien, lo mismo que para otras cosas, o sea, esto es una constante ayuda, se aprende de tu entorno, de tu entorno, de otros cuidadores, se aprende de los profesionales. O sea, aquí estás constantemente aprendiendo. O sea, aquí el examen final ya sabemos cuál es. Y ese está suspendido siempre. Pero mientras, tienes que procurar ir estudiando para que ese trato sea lo más llevadero posible. Porque ellos llegan a lo mejor un momento en que ya, pues, no entienden, creemos que no sufren, pero quien está a su alrededor sí.
Y mucho.
Entonces tenemos que ir aprendiendo, porque el trato va cambiando conforme la enfermedad avanza. Y eso tenemos que ir, aprendiendo. Y claro, si te dan unas pautas, pues minimiza ese sufrimiento. Entonces, bueno, pues dirígete a donde te puedan ayudar. En el centro de salud, en las asociaciones, cada uno con sus medios y con sus posibilidades te pueden ir prestando una ayuda que creo que va a ser de mucho interés para tanto para el enfermo, la persona con Alzheimer, como para sus cuidadores.
Sobre todo el cuidador que no piense que yo lo voy a saber hacer o yo me informo y no necesito de nadie. Porque siempre, en ese momento, no va a necesitar a lo mejor lo que yo le diga, pero algún día recordará, o en un momento que pase esa fase, pues fulanico hizo esto, pues voy a probar yo también. Todos estamos aprendiendo
además,
cada día.
Es que se aprende todos los días, por muchos días que lleguen. Sí. La prueba la tenemos en muchas cosas que ocurren todos los días. Lo que hoy valía para bajar a Manolita de la furgoneta, mañana no vale.
Está claro.
Pero probaremos con el próximo, claro, con la próxima persona, claro, que también tenga.
Y vuelve a valer dentro de 10 días.
Y punto así.
Pero no porque tú lo hayas contado, sino porque dentro de 10 días, pues bueno, pues ha vuelto a ocurrir. O no vuelve a ocurrir nunca más. Y como eso, 50.000 cosas. Porque todos los días son distintos. Todos los días son distintos. Bueno, pues nuestro próximo programa, si Dios quiere, será el 22 de septiembre. El día 21 es el Día Mundial del Alzheimer. Además, este año es el Año Internacional de la Investigación en el Alzheimer y hay un congreso en Madrid los días 22 y 23. Pero bueno, nosotros estaremos aquí, si Dios quiere, el día 22. Y el lema de este año para el Día Mundial del Alzheimer es: cada diagnóstico, una persona. O sea, la CEAFA, que es la Confederación Nacional, ha querido hacer mucho hincapié en esto: cada diagnóstico, una persona, porque no todas las personas son iguales, ni todos los Alzheimer son iguales,
ni tienen la misma evolución.
Entonces,
ni
muchas veces ni nos meten a todos en un saco y sálvese quien pueda. Pues no, es un diagnóstico personalizado, porque no todos son iguales, y en eso pues se quiere hacer hincapié con este eslogan este año: cada diagnóstico, una persona. A ver si así, bueno, le vamos dando. Hoy no vamos a hablar de administraciones ni de nada, vamos a terminar. Es
que bastante caña le hemos metido en programas anteriores.
Cuando volvamos, seguiremos, lo vamos a dejar que descansen estas vacaciones, porque hay con qué dar. Pero bueno, vamos a ir terminando el programa así. Y bueno, yo quisiera que en estos 5 minutillos o 6 que nos quedan, pues que cada uno nos hiciera ahí una pequeña reflexión, ¿no? Pues bueno, de cómo vamos, hacia dónde vamos, sobre el Alzheimer, sobre las personas, sobre quien sea, pues que nos hiciera y nos fuerais haciendo una pequeña reflexión, ¿no? Le damos nuevamente las gracias a Ana por haber venido, pero se tiene que marchar ya, porque y Manoli también se tienen que ir, y bueno, nosotros nos quedaremos para terminar el programa. Y bueno, pues como había dicho, pues no sé, terminar haciendo una pequeña reflexión, pues bueno, de la situación en la que en la que estamos, hacia dónde vamos, olvidándonos eso, de las administraciones, porque si no, la reflexión podría durar hasta las 10 de la noche.
Sobre la enfermedad, ¿no? Sobre la enfermedad en sí, la investigación. Yo creo que han cogido un camino que para mí creo que es importante. Ya no tanto el buscar un medicamento, puesto que parece que es más complicado, sino el buscar la forma o el formato de poder estudiar la enfermedad y diagnosticarla lo antes posible, incluso antes de que aparezcan síntomas. Entonces yo creo que es una vía bastante también importante, porque yo supongo que cuanto antes se diagnostique, podremos empezar a trabajar más con ello y se va a ralentizar lo que es la evolución, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Y parece que hay bastante dinero.
Bueno, está demostrado que cuanto antes se le empiece a tratar cognitivamente con los tratamientos no farmacológicos a las personas que le detectan la enfermedad, pues bueno, está demostrado, no es que lo digamos nosotros, es que hay estudios de que se ralentiza la enfermedad, y nosotros, bueno, pues lo vemos en nuestros usuarios, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de que intenten sacar un fármaco que valdrá lo que no está escrito el día que lo saquen y servirá probablemente para lucrarse la industria farmacéutica
y no para todos los casos,
yo pienso que lo donde se tiene que centrar la investigación creo que sería en descubrir ¿Qué produce el Alzheimer? Y luego, pues, intentar que, bueno, pues, que esos fármacos, pues, fueran asequibles, como pasa con otros muchos, y que no pase lo que está pasando, por ejemplo, pues, con los fármacos contra el SIDA, que aquí los podemos pagar, pero en África, que es donde está el mayor foco, pues, no lo pueden pagar, y mueren, maldita sea, como chinches. ¿Por qué? Porque no somos capaces de que... es que la medicina no tenía que ser con ánimo lucrativo, yo es mi opinión, luego cada cual que opine como quiera, ¿no? Porque, o sea, yo para mí creo que lucrarse con la salud, la verdad que no me entra en mi cabeza, a lo mejor es que yo soy de entendederas cortas.
No, lo hacen bastante, se lucran no solamente con esta
enfermedad, sino con todos los fármacos, todas las...
Sí, pero hay fármacos,
todas las investigaciones,
por ejemplo, que dicen... Porque llevan ya puesto en el prospecto, creo que se dice, Alzheimer. Y valen...
Sí. Lo que no está escrito.
Y hablamos de 20.000 pesetas una caja, por Dios.
Pero que luego ese fármaco solo no hace nada en la enfermedad. Si ayuda, si le da nuestra... Que viene, se lo estimula cognitivamente y, por ejemplo, pues eso, esos familiares y esas personas que lo cuidan, pues también entienden y aceptan y saben lo que es la enfermedad. Y todo en conjunto es lo que yo creo que puede llevar a ser más agradable el llevar esta enfermedad. Si no le pone el fármaco, yo pienso que también con la estimulación cognitiva y el familiar que sepa llevar esta enfermedad, también se puede lograr. Pero con el fármaco solo no, lo que pasa es que están todavía muy equivocados. Bajo nuestro punto de vista, porque lo vemos todos los días.
Desde mi punto de vista, que hay una carrera por a ver quién descubre el fármaco, pero porque luego va a venir ingresos por un tubo, así de claro. Pero, y a lo mejor se está dejando de estudiar por otro sitio o de investigar por otro sitio, que a lo mejor sería más factible. Pero bueno, ese es el negocio que hay, y nosotros no lo vamos, lo podemos criticar, pero no lo vamos a poder solucionar. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Hoy, por desgracia, iba a decirlo y lo digo, pues voy a volver a leer una poesía que es la que nunca me gusta leer en este programa y no me gustaría haberla tenido que leer para despedir la temporada, pero el hombre propone, como dice el refrán, y Dios dispone, ¿no? Y entonces, pues bueno, en memoria de Lola, que también nos dejó recientemente, nuestra Lola, porque así nos enseñó a todos la canción de Morenita y Pequeñita, para que luego vean que muchas veces dicen, es que no se acuerdan, pues se acordaba de la canción.
No, y además la televisión tiene grabado que es que la cantó entera un año que vinimos a la ofrenda de flores.
A la ofrenda de flores, sí. Entonces,
la cantó
pues,
entérica.
Pues sí. Bueno, pues a Lola, a nuestra Lola, pues igual que a César, que también pues se ha quedado como nuestro César, pues le vamos a dedicar esta poesía en su memoria. Se titula Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo, cultivada en oro y en diamantes bellos. Perfilóse día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, paciente silencio. Silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo. Vives en un sueño que jamás soñaste, sueñas en el sueño de los que no duermen. Dormiros tranquilos, que velamos todos. Tus siete caricias, tus siete veleros. Dormiros tranquilos, que aunque sople el viento, verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Dormiros tranquilos, que todo está hecho, que velamos todos y os vela Pedro. Todo lo olvidasteis, y así lo creemos, pero no olvidasteis el amor más bello. Sabed que él os espera, dormido en su lecho. Sabe que os tiene y quiere así saberlo. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo.
Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.